Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Génesis, capítulo 27, en nuestras Biblias. Gracias, gracias. Génesis, para los que no saben, es el primer libro de la Biblia. Capítulo 27. Y vamos a leer del versículo 41 al versículo 45. La historia es conocida. Esaú y Jacob eran hijos de ¿quiénes? De Isaac y Rebeca. De hecho, son los primeros gemelos mencionados en las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia que aún antes de nacer, venían peleando en el vientre de su madre, ¿no es cierto? Es decir, eran hermanos. La Biblia nos deja entrever de que Esaú era el hijo preferido de su papá y Jacob era el hijo preferido de la mamá. Isaac envejeció y se quedó sin vista y mandó a llamar a su hijo Esaú y le dijo: creo que mi muerte está muy cerca. Ve a traer tus armas, ve a traer tu aljaba, tu arco, y quiero que vayas al campo y caces un cabrito. Y me hagas una comidita de esas que me gustan a mí, mi hijo, le dijo, porque era de nuestro rancho. Como a mí me gusta, quiero que me lo traigas para comer, para que yo te bendiga antes de morir. Pero como en las mejores familias, hermano mío, ahí estaba Rebeca, poniendo el oído, ¿verdad? Esas cosas que no pasan entre nosotros, por supuesto. Isaac manda a llamar a su hijo y la señora quería ver de qué estaban hablando. ¿Usted conoce a alguien así? Bueno, estaba oyendo. Y como ella tenía preferencia por su hijo Jacob, lo mandó a llamar y le digo: quiero que vayas y me traigas dos cabritos inmediatamente y los voy a preparar así como le gustan a tu papá. Con carne cuche, dicen. Dice: ¿por qué, mamá? Dice: porque tu hermano acaba de salir y ha ido a cazar y le va a dar la bendición y yo quiero que esa bendición te la den a ti. Así es que ve, tráeme los cabritos que te digo. Y Jacob le dijo a su mamá: pero mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso no ha visto? Mi hermano es, ¿cómo sería? Peludo, ¿verdad? Velludo. Y yo, mírame, soy chino, soy lampiño. Su madre le dijo: no te preocupes, tú ve y haz lo que yo te digo. Y le dice Jacob: ¿y si me maldice? Mire al punto que llegó la madre. Le dijo: si te maldice, que la maldición caiga sobre mí. Imagínese usted. De tal manera que vistió a su hijo Jacob con las ropas de su hermano Esaú. Cubrió sus manos y su cuello con la piel de los cabritos. Y vino a su padre con la comida. Y cuando se le acercó a su papá, Isaac dijo: qué raro. La voz es de Jacob, pero los brazos son de Esaú. Y bueno, lo que pasó, pasó. Isaac le dio la bendición a Jacob en lugar de dársela a Esaú. Cuando Esaú regresó, que ya había cazado los cabritos y había preparado la comida, tenemos nuestro texto en el versículo 41. Se dio cuenta de lo que había pasado. Y cuando se dio cuenta de lo que había pasado, dice la Escritura que aborreció Esaú a Jacob. Lo aborreció por la bendición que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, que dijo, llegarán los días de luto de mi padre. O sea, cuando se muere el viejo, ¿qué voy a hacer? Me echo al plato a mi hermano. Cuando se muera mi padre, voy a matar a mi hermano. Y como Rebeca siempre ha estado escuchando todo, ¿verdad? En el versículo 42 le fueron a contar y le dijeron las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y qué. Levántate y qué. Ese es el mensaje de esta hora. ¿Huyendo de qué? ¿Huyendo de quién? Huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él. ¿Cuánto? Solo son unos días, hijo. Mamá, pero yo no me quiero ir de la casa. Solo son unos días. Fueron 21 años. Esos días fueron 21 años. Hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. 21 años duró. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Ah, lo que tú le has hecho. Imagino que dice, pero mamá, tú me dijiste que lo hiciera. Cállese, le digo. Cuando él se haya calmado y a él su ira se haya aplacado, entonces te voy a mandar a traer. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Bueno, ¿huyendo de qué? ¿Huyendo de quién? ¿De quién huye usted? ¿De qué huye usted en su vida? Algunos de la realidad en que viven y se les presenta dos opciones, huir o afrontar las circunstancias. Algunos quizá por una larga vida hemos huido de los errores que hemos cometido. Y en estas partes del mundo es fácil darse cuenta que personas llegan a estos lugares no buscando una mejor vida, ¿okay? Sino huyendo de sus circunstancias. Huyendo de la situación en la que se encontraban. Ahora, yo no puedo decir en esta oportunidad que en todas las situaciones de nuestra vida hay que enfrentarlas. No siempre es bueno enfrentar las situaciones, hermano. Especialmente cuando hay una persona que lo anda buscando para matarlo. ¿Ok? Lo más seguro es que Esaú no hubiera aceptado ninguna excusa de parte de Jacob. Por más que le hubiera dicho, pero es que fue mi mamá fue la que me dijo, me tenés que entender, se lo echa al plato. 21 años estuvieron separados por haber robado, primero la primogenitura, por haber robado, ahora la bendición de su padre. Hace años una persona conoció a Cristo como Salvador personal acá. Lastimosamente sus documentos no fueron, su caso no fue aceptado aquí en Canadá y tuvieron que regresarla a su país. Y recuerdo muy bien que vino a verme y me dijo, pastor, el problema es que yo robé un dinero en mi país. Robé un dinero y me vine para acá. No sé qué es lo que voy a hacer ahora que yo regrese. Andado huyendo. Sin lugar a dudas hay cantidad de personas huyendo en este momento mientras hablamos. Okay, hay personas que huyen de la justicia. Hay personas que huyen de la migra, ¿no es cierto? Y yo no sé de quién anda huyendo usted. Algunos de la mujer. Y le doy la razón. Pero hay una cosa cierta, hermanos. Y en Números capítulo 32, versículo 23, dice claramente que tus pecados un día te alcanzarán. Lo que significa que no podemos huir para toda la vida. He aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado un día, tarde o temprano, os alcanzará. No podemos huir por toda la vida. No podemos huir de nuestra realidad. No podemos huir de nosotros mismos. Hay personas que piensan que una fuga geográfica va a resolver su problema. Usted no puede, si usted es gordito y dice, yo mejor me voy de Vancouver porque la comida de Vancouver está muy llena de grasa. A donde quiera que se mueva, mi hermano, usted va a seguir siendo gordito. Si usted tiene problemas morales, tiene problemas, cualquier tipo de situación que sea, ¿por cuánto tiempo quiere huir? ¿Por cuánto tiempo va a huir? Cuando la Biblia está diciendo que sabed que vuestro pecado os alcanzará. Ese fue el caso de Jacob, de huir y huir y huir. Lo interesante de la situación es que cuando una persona anda huyendo, déjame decirte algo, lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿sabes qué es? Encontrarte con Dios. Y mientras este hombre huía, el capítulo 35, versículo 7, dice que Jacob llegó a un lugar al cual él le puso Betel. Versículo 7. Y en ese lugar edificó un altar, porque allí le había aparecido Dios. Mire usted, ¿cuándo? Cuando huía de su hermano. Hermano, no debe ser una cosa sencilla andar huyendo porque lo quieren matar, ¿no es cierto? En este momento hay millones de personas literalmente huyendo de muchos países, como el caso de Siria, por ejemplo, huyendo de la muerte. Y a nivel familiar, ¿cuántas personas llegaron a esta parte del mundo porque alguien, un vecino, un amigo, un pariente, un familiar, les dijo, te voy a matar? No debe ser una cosa sencilla huir por una situación así. Pero mientras huía, se encontró con Dios. Se encontró con Dios. Y déjeme decirle una cosa, mi querido y amado hermano. La restitución es una marca del nuevo nacimiento. La restitución. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que se debe, se paga. Quiere decir de que tiene que haber un momento cuando tenemos que afrontar las circunstancias. Tiene que haber un momento donde tenemos que afrontar las personas que hemos engañado, porque eso fue lo que pasó con Jacob. Usted no puede vivir huyendo el resto de la vida y mucho menos causándole daño a otras personas. Usted que ha hecho un patrón en su vida de andar pidiendo dinero prestado sin pagarlo, y lo hizo en su país para huir a Guatemala, y pidió dinero prestado en Guatemala para irse para México, y pidió dinero prestado en México para ir a Estados Unidos, y consiguió dinero prestado en Estados Unidos para llegar a Canadá, y hoy anda buscando Alaska. ¿Y quién le consigue también? Ya debió un montón, ya dañó a demasiada gente, y anda huyendo de esas personas que lo andan siguiendo. Y algunos de ellos, personas de buena fe que confiaron en usted, ¿por cuánto tiempo va a huir? ¿Por cuánto tiempo va a huir? La restitución es una marca de haber conocido a Dios. Enfrentar a nuestros acreedores, devolver las cosas que debemos, cualquiera que sean. En el libro de Lucas, en el capítulo 19, versículo 8, encontramos una porción muy interesante de este hombre, Zaqueo, este chaparro que se subió a un árbol para ver pasar a Jesús. Jesús le dijo, desciende porque voy a ir a comer a tu casa. Y fue y comió en su casa. Los fariseos hablaron mal de él, pero dice que puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, mire, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y mire, y si en algo he robado a alguno, ¿qué voy a hacer? Ah, no, no, él no fue el tipo de persona que dijo, no, pues mire, yo robé, pero gracias a Dios que robé antes de conocer al Señor. Como diciendo, tengo permiso de quedarme con esas cosas que yo robé. Por eso es que nuestra vida es una desgracia, mis amados hermanos. Porque estamos ocultando cosas. Porque no hablamos con toda la sinceridad del corazón con Dios. Porque sabemos que hemos defraudado personas. Yo recuerdo a un predicador, y usted debe de recordarlo también, un pastor que vino acá y predicó en este púlpito. Y él dijo, teníamos nosotros una, siendo pastor, ya era pastor, y dijo que tenían unos vecinos que todos los días mandaban a sus hijos a decirle, vayan a pedirle una libra de azúcar prestada al vecino. Y le mandaba la libra de azúcar. El siguiente día van a pedir una libra de arroz prestada. Díganle que el fin de semana se lo pagamos. Y después una libra de frijoles. Y dice, y nosotros nunca le pagamos nada a esos vecinos. Y esos vecinos eran inconversos. Y el pastor aquí en este púlpito dijo, si esos vecinos se condenaron y se fueron al infierno, la culpa fue mía. Porque ellos han de haber pensado toda la vida diciendo, mire, llévenle al pobrecito el pastor, ¿ve? Llévenle esta libra de arroz. Llegaban a tocar la puerta, dice mi papá que si le presta, por favor, una libra de azúcar. Sí, pobrecito, el pastor, llévenle aquí. Dice que se la va a pagar el sábado. Mentira, si nunca paga nada. Qué triste que se hable de un creyente evangélico de esa manera. Un cristiano debe de cumplir lo que promete, hermanos. Yo estuve con una persona en esta semana que se encuentra en una situación extremadamente difícil. Y le dije, hay que tener mucho cuidado con lo que usted le va a prometer a Dios. Porque la tendencia es que cuando estamos metidos en el hoyo, le queremos prometer a Dios un montón de cosas que cuando salimos, no se las cumplimos. Si este púlpito hablara, si estas gradas hablaran, si este spot, este lugarcito aquí hablara de la gente que ha pasado por esta iglesia prometiéndole cosas a Dios y ahora ni están entre nosotros. Cuando la Biblia dice, cuidado con lo que le prometas al Señor. Dios exige que se lo cumplas. Con Dios no se puede jugar. Dios no puede ser burlado. Y esa es la restitución. Si usted se vino para acá y le quedó debiendo algo a alguna persona, póngase a cuentas con esa persona. Hable con la persona. Usted dice, pastor, pero es que es una cantidad demasiado elevada. Nunca voy a poder. Cuando Dios vea el deseo suyo de su corazón de poner las cosas. Mira, yo tengo el caso de una persona que robó y se vino para acá, para estos lados. Conoció a Jesucristo y cuando hablamos, ahí mismo el hombre hizo una llamada y le dijo, soy yo, soy fulano de tal y te estoy llamando para decirte que he conocido a Cristo como mi Señor y Salvador. Y yo sé que te robé, pero yo te llamo, era un familiar, pero yo te quiero decir algo, te voy a pagar, te lo voy a pagar. Yo sé que han pasado 7, 8 años y yo no me comuniqué nunca contigo, pero te lo voy a pagar. Y te voy a comenzar a pagar de poco a poco. Le mandó el número de cuenta y le dije, brother, cumpla lo que usted promete. Cumpla lo que usted promete. Y hermano, era una cantidad tan grande. Y el hombre comenzó a mandar, comenzó a mandar, comenzó a mandar. Y comenzó, esa gente no lo necesitaba, como él me lo decía. Porque a veces nosotros le queremos jugar la vuelta, ¿verdad? La situación. Pero es que ellos no lo necesitan. Who cares? Se lo prestaron, confiaron en usted, y usted falló. Y el hombre comenzó a pagar y a pagar y a pagar y a pagar. Cuando debía todavía mucho dinero, ellos mismos le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros pensamos que cuando nos llamaste ibas a mandar 100 pesos nada más y después nunca ibas a volver a mandar nada en la vida. Pero nos hemos dado cuenta que tú estás serio con tu religión. ¿Sabes qué? Le dijeron, da la cuenta por saldada. Cuando Dios ve la intención de tu corazón, los cielos se abren para tu vida, mi hermano. Y aquello que usted vio un día tan lejos, aquello que usted dijo, yo jamás en la vida voy a salir de esto. Mucho cuidado porque nos movemos en el mundo espiritual donde el Dios de los cielos, el Dios de la gloria es capaz de mover cualquier cosa para que se haga su santa voluntad aquí en la tierra. Pero la restitución es una marca de una persona que ha nacido de nuevo. Nosotros no podemos andar errabundos por el mundo debiéndole a la gente cosas. No podemos. De ninguna manera. Somos hijos de Dios. Tenemos que mostrar dignidad. Y donde quiera que nos paramos, tenemos que pararnos bien en el nombre del Señor. Pero hay que hacerlo. Jacob andaba huyendo por lo que había hecho. Ahora mira, déjame hablarte de otra persona que andaba huyendo prácticamente por una situación similar. Y este es interesantísimo. Ahora fíjate, no encontramos en la Biblia que este hombre robó, pero nos lo va a entender. Resulta, ustedes ahorita le digo de lo que se trata y ustedes deben saber. Quieto. Este hombre era un esclavo. Su amo era creyente. Y lo que se cree es que este hombre robó algo a su amo y salió pácate huyendo por la punta izquierda. ¿Ok? ¿Qué puede hacer usted? Yo no sé si su amo puso la denuncia en la policía, pero este hombre huyó con eso que había robado. Pero mi hermano, tu pecado te alcanzará, como dice la Escritura. Tu pecado te alcanzará. Adivine a dónde fue a parar. A la cárcel. Y en la cárcel se encontró con un hombre que tenía una pluma en su mano escribiendo porciones de la Biblia, al apóstol Pablo. Y cuando se encuentra con el apóstol Pablo se lo gana para Cristo. Y le cuenta su historia, ¿de dónde vienes? ¿Qué te trajo a este lugar? No, pues, yo vengo de no sé dónde y yo soy esclavo. Mi amo se llama Filemón. ¡Filemón! ¡Pero si yo conozco a Filemón! ¡No me diga! ¿Y qué haces aquí? No, nada. ¡Filemón es un gran amigo mío! ¡No me diga! ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! Yo no sé cuántos días pasaron. Pero usted sabe que el apóstol Pablo era de aquellos que pácate con el Evangelio, y con el Evangelio, y con el Evangelio, y con el Evangelio, hasta que me imagino yo que ese día Onésimo reventó y le digo, tengo algo que contarle a usted. Dime, abre tu corazón. ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque ando huyendo. Ando huyendo porque le robé a Filemón. Perdóneme, don Pablo. Perdóneme usted. Pero por eso estoy aquí, porque le robé a ese hombre. Y ahora era hora de que Onésimo saliera de la cárcel. Y él dice, a quien engendré en mis prisiones. Entonces le dijo, Onésimo, ya vas a salir de la cárcel. Sí, don Pablo, gracias a Dios. Gracias por compartir conmigo el Evangelio. Solo que yo no sé a dónde voy a ir. Le dijo, yo sí sé. ¿A dónde, don Pablo? Vas a regresar a la casa de Filemón. No, don Pablo, usted está bromeando. No, señor. Vas a regresar a la casa de Filemón. Pero ¿cómo se le ocurre, don Pablo? Yo no puedo regresar a esa casa, que no le estoy contando que mire, pues verdad, yo, mire. No te preocupes, vas a llevar una carta en tus manos. Y ahí tenemos la porción de la Escritura en Filemón. ¿Qué capítulo? Solo tiene un capítulo. Capítulo 1. Y en el versículo 10, el apóstol escribe a Filemón y mire lo que él escribe. Te ruego por mi hijo Onésimo. Ahora, detengámonos ahí. ¿Sabe qué se me ocurre a mí? Que Onésimo agarró la carta. Yo no sé si Onésimo sabía lo que decía la carta. Imagínate, a la hora de encontrarse con Filemón. ¿Qué habrá dicho? Pero era creyente Filemón. ¿Qué habrá dicho Filemón cuando lo vio llegar? No dispare, señora, aquí tengo una cartita, ¿verdad? ¿Qué habrá dicho? Mira quién viene ahí, el mañoso. Porque cuando a uno le roban algo, hermano, uno nunca se le olvida. ¿Verdad? A uno nunca se le olvida. El mañoso viene. No, mire. Aquí le traigo una cartita. Te ruego. ¿Y quién le estaba escribiendo? El apóstol. Sin lugar a duda que el apóstol Pablo había sido el gran maestro de Filemón. Sin lugar a duda que Filemón estaba extremadamente agradecido con Pablo. Y ahora Pablo de su puño y letra escribe, te ruego, y mire cómo le pone, por mi hijo, Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Quiere decir, a quien yo le comuniqué el Evangelio, a quien le hablé de Cristo en este lugar. Luego dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces, al cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Can you believe it? Luego dice, déjame ver dónde estoy acá. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo a Filemón? Ya que tú no estás aquí, ¿verdad?, ayudándome, me hubiera gustado dejarlo a él ayudándome. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y escuche esto, hermano. No solamente le dice, aquí te mando al que te robó de regreso. No solamente le dice, quiero que lo recibas para siempre. Sino le dice, y ahora te quiero pedir un favor más grande. Yo no quiero que lo pongas a trabajar como los otros esclavos que tú tienes. Quiero que lo recibas, y no quiero que lo recibas como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Versículo 17. Así que, para interesante, si me tienes por compañero, si algo, si tú crees que somos amigos, recíbele como a mí mismo. Ah, postdata. Y si en algo te dañó, ¿o qué? O te debe, ponlo a mi cuenta. Y le dice, porque más me debes tú a mí. ¿Te puedes imaginar esta escena? Pero veamos la historia. Onésimo salió huyendo. ¿Huyendo de qué? ¿Huyendo de quién? Hermano, ¿de qué huye usted? ¿De quién huye usted? No podemos huir de nosotros mismos. Yo no sé qué barbaridad hizo usted en alguna parte del mundo y ahora usted anda huyendo porque nadie se dio cuenta de lo que usted hizo. Yo no soy quien para decirle qué hacer. Arregle usted con Dios y con su conciencia. Pero esto fue lo que pasó con este hombre. Huyendo se encontró con Dios. Huyendo. Hay personas que le andan huyendo a Dios en dos diferentes formas. ¿Sabe usted que hay creyentes que le andan huyendo al ministerio? ¿Sabe usted que hay personas en las iglesias que saben que son llamados por Dios, pero que le andan huyendo a Dios? Yo le preguntaba a algunas personas, ¿tú crees que has sido llamado para el ministerio? Me han dicho, sí, yo creo que he sido llamado al ministerio. Y entonces, ¿por qué no estás? Y dice, ah, no sé. Y le andan huyendo a Dios. Y van a las congregaciones, y van a los cultos, y escuchan un mensaje, y el mensaje es completamente para ellos, como un amigo que yo tengo allá en mi país. Que en su iglesia vaya a darle con el ministerio, y darle con el ministerio, y darle con el ministerio. Y ese día, como él sabía que Dios estaba hablando directamente con él, dijo, voy a ir a otra iglesia. Y se fue a otra iglesia, y el pastor en ese día habló del ministerio. ¿De quién anda huyendo usted? Si Dios te ha llamado, hermano, te va a alcanzar un día. Te va a alcanzar un día. ¿De qué situaciones huimos en la vida? Repito, yo no le puedo decir, por ejemplo, al rey David anduvo huyendo de Saúl por mucho tiempo. Porque lo quería matar. Lo vemos en varias oportunidades. Y debe ser una cosa triste, debe ser una cosa difícil andar huyendo de nuestros acreedores. Andar huyendo de problemas financieros, problemas personales, problemas con el matrimonio. Elías huyó de Jezabel. Jezabel era una mujer mala. Y dijo, voy a matar a ese profeta. Y el profeta, en lugar de ponerse firme en el Evangelio, en el Señor, y decir, pues voy a enfrentar a esa señora, huyó. Y cuando una persona huye es porque hay temores, porque hay miedo de algo o de alguien. Y no solamente eso, Elías, mientras huía, se deprimió. Y llegó un momento que quiso incluso perder la vida. Ya no quería más. Y comenzó a hablar con Dios. Y le dijo, ¿cómo es posible? ¿Por qué he llegado a una situación como esta? Huyendo, escondiéndome de la gente. Ya no quiero esconderme más. Hay personas que andan huyendo de problemas familiares. Y cuando digo, hay personas que andan huyendo de su mujer, hermanos, mira, conozco el caso muy cercano de alguien que se le metió un día que me quiero ir para Estados Unidos y me quiero ir de allá de nuestros ranchos y me quiero ir y me quiero ir y me quiero ir. Pero yo se lo decía, tú no quieres ir de a Estados Unidos para tener una mejor vida. Yo le preguntaba claramente, ¿por qué te quieres ir? ¿Qué pasa? No, es que allá dicen que las cosas están bien y que esto y que lo otro. ¿Sabes qué? El problema tuyo está en tu casa. El problema está que te metiste con otra mujer, nació una criatura y tu mujer no lo sabe. Y eres tan cobarde que no eres capaz de hablar con tu esposa y decirle, ¿sabes qué? Hay una criatura de por medio. Si es que si le digo, me mata. Y por eso te quieres ir. No. Bueno, no. Oh, de acuerdo. Por eso digo, ¿a quién anda huyendo usted? ¿Usted piensa que esa criatura no va a crecer? Y digo esto porque hay varios casos similares. Gente me lo pregunta por internet. Hay gente que muere poco a poco. Había una persona que cuando oraba decía, Señor, perdóname por mi pecado. Hasta que un día la esposa le dijo, ¿de qué pecado estás hablando? No, de los pecados que nosotros cometemos. ¿Por qué andas huyendo? ¿De qué andas huyendo? Tarde o temprano, tu pecado te alcanzará. Y quisiera mencionar algunas cosas que han sido muy cercanas conmigo a lo largo de los años, pero la tecnología no me lo permite. Pero es así. Es así. Y conozco casos, y conozco situaciones, y he visto gente que quiere huir. Un día un padre, digo, tenía a su esposa, tenía a sus hijos, pero había engendrado otra criatura por otro lado. Y andaba fastidiando por todo lado que quería ver cómo hacía para mandar esa criatura con unas personas para Estados Unidos. Y le digo, ¿pero por qué? No, pues es que allá va a crecer. No, ¿sabes qué? Lo que tú no quieres es afrontar la realidad y decir qué fue lo que pasó. Y déjeme decir una cosa, esposas. No vale la pena que hombres sigan guardando un secreto por el temor o el miedo que les tienen a ustedes. Porque hay personas que lastimosamente no pueden manejar la verdad. No pueden. La exigen, pero no la pueden manejar. Cuando el hombre cuenta lo que pasó, lo maldicen por toda la eternidad. Y él me dice, entonces, ¿para qué me preguntaste? ¿Para qué me dijiste que te dijera lo que había pasado? Si mira cómo te has puesto. Y no perdonan nunca más en la vida. No podemos huir. Hay que arreglar las cosas delante de Dios en primer lugar. Yo no sé a qué le huye usted. ¿A su pasado? El pasado se quedó atrás. No importa qué haya sucedido, se quedó atrás y no hay nada que usted pueda hacer para cambiarlo. Eso está garantizado. No puede vivir con remordimiento por cosas que sucedieron antes. What can you do about it? There's nothing you can do. Lo que sí puede hacer, ¿sabe qué es? Darle vuelta a la página y comenzar a vivir. Por eso es que decimos siempre, Dios tiene un plan maravilloso para su vida. No podemos vivir en nuestro pasado. Las desgracias quedaron atrás y no hay nada que nosotros podamos hacer con las desgracias. No podemos regresar el tiempo. Hay una canción que dice, y si volvieran a nacer, pues sí, pero no podemos, hermano. ¿Qué hace? Si yo volviera a nacer, yo cambiaría aquí, cambiaría. Yo he pensado 400 veces también, y si volviera a nacer, ¿verdad? Y yo escucho de todo. Si yo volviera a nacer, me volvería a casar con esta, whatever. No hay nada que podamos hacer. Dele vuelta a la página. Comience a vivir como debe vivir. Haga las cosas correctamente. Arrepiéntase de una manera genuina. Viva la experiencia del Evangelio. Conozca el Espíritu de Dios de una forma muy personal. Y aquellas cosas que pasaron, nadie las puede arreglar. Nadie. que estuvo preso por una cosa, que estuvo preso por la otra, que lo agarraron con droga. ¿Qué puede hacer usted? Eso ya pasó. Gracias a Dios, como dice la palabra, que hemos sido limpiados, limpios con su palabra. Limpiados o limpios. Yo creo que la Biblia dice limpiados, ¿verdad? ¿Cuánto usted sabe a lo que me refiero? Porque dice el apóstol, y esto erais algunos, pero ya no. Antes eran ladrones, eras esto, era lo otro. Hoy ya no, somos nuevas criaturas. El Señor nos ha limpiado con su sangre preciosa. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor. Pero no podemos estar clavados en esa situación. No podemos estar pensando en el sufrimiento que tuvimos cuando éramos niños. Dele gracias por lo que somos ahora. Dele gracias por la bendición de llamarle a Él Padre, de tener a Cristo en el corazón y de poder vivir cada día de una manera completa y en gratitud delante de nuestro Dios. Pero ya no huyamos más, y de nosotros mismos, amados, mucho menos. Mucho menos. Hay personas que culpan su entorno. Culpan al marido, culpan a los hijos, culpan el trabajo, culpan al gobierno, culpan a medio mundo por lo que son ellos. Es que yo soy así por culpa tuya. Vos me has hecho así, le dicen al marido, o al revés. Yo sé que si me hubiera casado con el doctor, la cosa sería diferente. Pero puse los ojos en vos, a ver qué fue lo que te vi. ¿Qué puede hacer? No hay nada que podemos hacer. Quiere huir de usted mismo, póngase cuentas con Dios. Una de las cosas que me gustan, la única diría yo, de esta señora Mayer, es cuando ella hizo esa oración que le decía a Dios: Señor, cambia a mi marido. Y dice ella que Dios le dijo: mira, quien necesita cambiar sos tú, no tu marido. Dice que Dios se lo dijo claramente. Entonces, lidiemos con nosotros mismos. Le he venido diciendo eso por mucho tiempo. Conózcase a usted mismo. Solamente conociéndonos a nosotros mismos podemos trabajar cosas. Podemos ponernos a cuentas con Dios para beneficio de mi comunión con Él, para beneficio de mi relación con Él, no para que me vea uno ni me vea. Eso es lo de menos. Es para beneficio de mi relación con el Señor. ¿A qué anda oyendo usted? ¿De qué anda oyendo? ¿De qué? ¿De quién? La Biblia dice que tu pecado te alcanzará. Y aquellas personas, termino con esto. Póngame por favor el versículo de Proverbios 28:1. Termino con esto. La Biblia dice: huye el impío. ¿Y quién lo anda siguiendo? ¿Quién lo anda siguiendo? Nadie. ¿Usted ha conocido a personas que no están bien con ellos mismos? ¿Que tienen problemas de conciencia? ¿Que no están en paz? Porque no están en paz con Dios. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Recuerdo que estaba tomando un taxi en Medellín hace mes y medio para el aeropuerto. Y hablando con el taxista, hablamos del Evangelio. Cuando llegamos, el hombre hizo la oración, entregó su vida a Cristo, y platicamos un rato porque era bien temprano, eran 4:00 de la mañana. Y él me dijo, él me habló de un artista que yo no conozco. Perdón, no era artista, era un futbolista colombiano que yo no conozco. Entonces él me dijo, mire, me dijo él, fíjese que un día de estos yo hice una carrera para este hombre, y me dijo el nombre del futbolista, pero me dijo, ese hombre me dio miedo. Y le digo, ¿y por qué? Porque mire, me dice, veníamos en el taxi y venía viendo para un lado, viendo para el otro, venía con cuidado, y eran las 4:00 de la mañana, pues no había nadie. Un hombre bien nervioso, me dijo él. Y luego me habló de la paz y tranquilidad que yo le ofrecí a él, ¿verdad? Es que el hombre que no conoce a Dios es así. Huye sin que nadie lo ande persiguiendo. Él piensa que la guerrilla lo vino a buscar a Canadá. Él piensa que el ejército lo vino a buscar a Canadá. Él piensa que la suegra lo vino a buscar a Canadá. Él piensa que y anda toda la vida todo nervioso sin que nadie lo persiga. Hay personas que a la hora de morir no pueden morir tranquilos. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Y es porque no podemos huir de Dios toda la vida. Hay personas que andan huyendo de Dios. Tienen familia que son evangélicos. Tienen amigos que son evangélicos. Tienen compañeros de trabajo que son evangélicos. Cuentan historias de su abuela, como me contó alguien hace poco en uno de los lugares que estuve, que llegó a dejar a la esposa al parqueo. Y la señora me dijo: pastor, pastor, quiero que conozca a mi esposo. Y saludé al hombre porque era de Medio Oriente, entre Chalatenango y San Miguel. Quiero que lo conozca. Y le dije: ¿qué pasó? Le dije: brother, ¿cómo está la cosa? Y la señora rápidamente me dijo: él no es brother. Él no quiere nada con el Evangelio, no quiere nada con Dios. Y curiosamente, en los 3 minutitos que platicamos, me dice: no, si fíjese que mi abuela me llevaba. Mi abuela me ponía a escuchar. Le digo: usted me está hablando de su abuela. O sea que usted escuchó el Evangelio. ¿Y qué es lo que no quiere? No, déjeme. Cualquier día, ay, ore por mí, me dijo el hombre. Tenía que irse, se fue. Pero hay personas que le andan huyendo a Dios. Tenemos un hermano en la iglesia que lo llegábamos a buscar nosotros. Hemos sido una iglesia agresiva, hermanos, con el correr del tiempo. Hasta que nos dimos cuenta que algunas personas decían que ya no querían regresar porque aquí lo obligaban a uno a recibir a Cristo. Entonces dijimos a los consejeros: ¿sabe qué? Y sí, ¿verdad? Y sí. Pero aquí tenemos personas que los íbamos a traer el domingo y se metían al baño. Y le decían a la mujer: decile que me estoy bañando. Se está bañando, fíjese. Y nos traíamos a la señora. Y él se quedaba. Tan pronto se daba cuenta que nos veníamos, abría la puerta y ya salía el hombre. Huyendo de Dios. Si la iglesia simplemente es para hacer el trabajo que Dios nos manda, hay personas que le andan huyendo a Dios. Usted debe conocer a alguien en este instante. Dios se lo ha puesto en su mente y en su corazón. Esa persona que conoce, que sabe del Evangelio, que usted le ha predicado del Evangelio, que han escuchado la palabra del Señor, pero le andan huyendo a Dios. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabe por qué? Porque sus obras son malas. Un día le dije a una esposa, aquí, hermana, le dije: ¿y su esposo por qué no entra a la iglesia? Nomás la trae, la deja y viene a recogerla más tarde. Y me dice: ay, pastor, mi esposo, él no quiere. Yo no. ¿Y por qué no quiere? Pues yo no sé por qué, pero no quiere. Y le dije: pero tiene que haber una razón. ¿Por qué no quiere? Pues yo no sé por qué, me dijo. Entonces yo le dije el versículo. Dice la Biblia que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Le dije yo: algún pecado secreto debe tener. Y me dijo: no, pastor, si ese es un hombre de Dios. Eso es un pan de Dios, me dijo la señora. Él no tiene ningún secreto. Y le dije: ¿y qué hace cuando la deja usted aquí y se va? Y me dijo: se va al casino. Oh. Y yo no conozco a una sola persona que se haya ido al casino, que no haya estado en problema. A una sola no la conozco. La Biblia dice que amaron más las tinieblas. Eso es lo que dice la palabra. Lo que pasa es que algunos son matalas callando, ¿no es cierto? Eso es. Pero andan huyendo de Dios. Andan huyendo de Dios. Y tenemos que ser agresivos nosotros en ese sentido. De hablarle a la gente, de predicarle a las personas para que conozcan la palabra del Señor. ¿De quién anda huyendo usted? ¿De de su suegra, de su familia, de sus hijos, de algún acreedor. ¿De qué huye o de quién huye? Vamos a orar, y espero que lo descubra y haga los arreglos que tiene que hacer con usted mismo y con Dios. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en algún momento en la vida nosotros también huimos. Huimos de situaciones, huimos de problemas, huimos de cosas malas que hicimos, huimos del Evangelio. Y algunos hoy en día huyen del ministerio, sabiendo que tú los has llamado, y han buscado todas las excusas habidas y por haber. Tu palabra, Señor, claramente nos enseña que no podemos huir toda la vida, que nuestros pecados nos alcanzarán un día y que tendremos que dar cuenta de esos pecados. Te ruego también por aquellas personas en esta ciudad o donde quiera que se escuche este mensaje, que andan huyendo de Dios. Los ponemos en tus manos preciosas, Señor. Te ruego, querido Señor, que el temor de Jehová caiga sobre esta ciudad. De una manera milagrosa, Espíritu Santo de Dios, clamamos, oramos, pedimos para que el Espíritu Santo se mueva en esta ciudad donde tú nos has puesto, Señor. Que personas puedan rendirse a los pies de Cristo Jesús y a nosotros, dando las palabras necesarias, Señor, el testimonio necesario para que esta gente pueda venir a tus pies. No queremos seguir huyendo de nada ni de nadie. Queremos estar en paz contigo, Señor. Queremos estar en paz contigo y en paz con nuestros semejantes. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, que usted dice, pastor, yo siento el deseo de entregarle mi vida a Dios. Siento el deseo de comenzar una vida nueva. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en esta noche, la invitación es para usted. Yo le invito donde está. Levante su mano y déjenos orar por usted. Tome esta decisión valiente, la más importante de su vida, porque déjeme decirle algo. La decisión de recibir a Cristo es la única que tiene dividendos eternos. Todas las otras decisiones que tomamos en esta vida aquí se quedan. Pero la de recibir a Cristo tiene que ver con la eternidad. Si usted nunca ha recibido a Jesús en el corazón, hágalo esta noche. No se vaya de la misma manera como entró. Entréguele su corazón a Cristo. Si hay alguna persona, que Dios le bendiga. Gloria al Señor. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Una persona más que le entrega su alma a Cristo y quiere comenzar una vida nueva en esta noche. Oramos por usted. Si hay alguna persona, usted que no mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale al Señor, Señor, en este día reconozco lo que hiciste en el Calvario. Reconozco que derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Y en este día yo te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Te invito a venir delante de mi Señor. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por habernos permitido estar en tu casa todo el día. Ahora que volvemos a nuestros hogares, te pedimos que bendiga nuestra entrada, nuestra salida. Que nos bendigas al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana en tu nombre, Señor, que podamos tener tu ayuda y tu bendición. Ponemos en tus manos a nuestros hijos para que los ayudes, para que los guíes con tu Santo Espíritu, los apartes del mal y les apartes también, Señor, de las personas que no son buena influencia para ellos. Y a nosotros bendícenos hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús,
ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.